¿Cómo están, amigos y amigas? Es un placer reencontrarnos con la cultura, con los amigos, dándonos un abrazo y adentrarnos en este sendero del conocimiento. Bienvenidos una vez más a...
Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, con nuestro lema.
Comprender lo comprensible
es un derecho humano.
Hoy sabremos si es cierto que el núcleo de la Tierra se detuvo.
Conozca qué plásticos puede usar usted en el horno microondas.
Y les contaremos, entre otros temas, de las llamadas medusas inmortales.
Recuerden que este programa lo hacemos ustedes y nosotros. Llámenos al 22 25 52 38 y nosotros con gusto respondemos.
Recientemente escuché en varios medios de comunicación nacionales e internacionales que el núcleo de la Tierra se había detenido o inclusive que había cambiado el sentido de su rotación. ¿Qué tan cierto y posible es eso? ¿Cómo afectaría a la Tierra y la vida misma? ¿Es algo que ha ocurrido en otro momento? ¿Por qué se produce este fenómeno? Son las preguntas que nos ha planteado el señor José David López Jarquín. Nos escucha en Carazo, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
Empezaremos contándole que nunca se ha podido estudiar el interior de la Tierra de manera directa. Para ello se han usado métodos indirectos que han permitido conocer un poco más cómo está formado nuestro planeta.
Nuestro planeta Tierra está formado por varias capas. Una de esas capas es la corteza y el fondo de los mares. Es precisamente en la corteza donde están nuestros países. Luego está la capa llamada manto, que es una capa de roca fundida y muy caliente. Después está el núcleo, que vendría siendo como el centro del planeta.
A la vez se cree que el núcleo está formado por dos capas. El núcleo externo, que es una capa que los científicos piensan que es completamente líquida y muy caliente, y el núcleo interno, que se piensa es sólido y formado por hierro, tal como si fuera un enorme balín de unos 600 kilómetros de diámetro.
Ese núcleo es muy importante para el planeta, pues se piensa que es el que produce el campo magnético que protege al planeta de la radiación que viene del Sol. Como puede escuchar, la corteza de la Tierra y el núcleo son sólidos, y entre esas dos capas existe material líquido, y por eso es por lo que la corteza y el núcleo pueden girar a distintas velocidades, pues no están unidos de forma sólida y pueden como resbalarse o desfasarse entre ellos.
Es cierto que el núcleo de la Tierra gira y parece que siempre lo ha hecho. Ahora bien, estudios recientes dicen que la velocidad del núcleo interno de la Tierra ha venido disminuyendo. Esto no quiere decir que haya dejado de girar o que ahora gire hacia el otro lado. Simplemente quiere decir que ya no gira más rápido que la corteza, pues la corteza también gira, pero esta diferencia es muy poca y nosotros desde arriba, o sea, desde la corteza, no nos damos cuenta.
Al parecer, esto es algo completamente normal. Lo que pasa es que antes no se tenía la tecnología que tenemos hoy y que permite calcular estos detalles de forma más precisa. Por esta razón, también es muy difícil saber cómo se ha comportado el núcleo de la Tierra a lo largo de miles de años. Sin embargo, también hay científicos que dicen que esa desaceleración del núcleo podría no ser cierta y hasta opinan que quizás hay errores en los datos con los que se calculó.
Lo cierto del caso es que este es un tema que los científicos seguirán estudiando y tendremos que esperar unos años más para poder comprender mejor este asunto. Por el momento, podemos estar tranquilos. Eso sí, es importante informarse de medios de comunicación confiables, pues sobre este y otros temas se han dicho muchas cosas que no tienen pruebas científicas y que lo que buscan es alarmar a las personas. Javier Olivar Duarte vive en Tecolostote, Boaco, Nicaragua. A través de nuestro WhatsApp pregunta: ¿por qué en la antigüedad a la mujer se le trataba como un objeto y se consideraba inferior a los hombres? Oigamos la respuesta.
Queremos empezar contándoles que no siempre ha sido así. Es más, hace más de 6.000 años las sociedades eran matriarcales. Eso significa que los roles o cosas que hacían las mujeres dentro de algunos pueblos eran iguales a las de los hombres e incluso donde las mujeres, sobre todo las madres, tenían una mayor autoridad. Sin embargo, esto ha cambiado con el tiempo.
Se cree que con la aparición de la agricultura y la propiedad privada, esas sociedades fueron cambiando y se hicieron más patriarcales, dando más importancia al hombre. También hay que decir que con el nacimiento de diferentes reinados, con el desarrollo de algunas religiones que no valoraban a las mujeres igual que a los hombres, y con la guerra como medio de conquista, se dio un fuerte cambio en las funciones y en los roles entre hombres y mujeres, siendo los hombres quienes comenzaron a ocupar mayores posiciones de poder, toma de decisiones, poder político, acceso al conocimiento o educación y a la riqueza. Por su parte, a la mujer le empezaron a cerrar las puertas de todos esos espacios de la vida cotidiana y prácticamente se le dio la tarea del cuidado del hogar, de los hijos y de las labores agrícolas.
Con el tiempo se fueron repitiendo estas ideas de que las mujeres debían vivir bajo el mandato de los hombres y así se fue viviendo durante miles de años. Entonces podríamos decir que esa ambición de poder y control por parte de los hombres provocó que durante gran parte de la historia de la humanidad las mujeres hayan sido sumamente reprimidas y discriminadas.
Afortunadamente, poco a poco las mujeres han ido luchando y consiguiendo que se respeten sus derechos a tener una vida libre, a estudiar, a trabajar fuera del hogar, a participar en la política y a vivir libres de violencia.
Y ahora, estimados amigos y amigas, un paisaje musical que se origina desde el campo. La voz del costumbrista César Ramírez de Nicaragua, El Pitero.
Fui al potrero a arriar los terneros y me fui encontrando un hermoso pitero. Me volví a la casa para traer los perros y estaban toditos hartados de suero. Metí al piñal, andaba sin luz y salió el pitero diciendo Jesús. Al latido el perro yo puse cuidado y era un pitero que estaba encuevado. Se metió a la cueva, lo jinqué con vara y el muy rebandido me escupió en la cara. Uchú, uchú, le dije al nerón, y el perro latía con mucha atención. Corre, chichichi, corre, cha, 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 mira, viejo el puerca, los saltos que da. Corre, chichichi, corre, fantasía, y agarra al pitero por la rabadilla. Uchú, 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 sí, agarra al pitero por la rabadilla. Limpio que andaba, antier me mudé, por este jodido todo me ensucié. Pitero jodido te voy a agarrar y el carapacho te voy a arrancar. Pitero bandido no te quiero yo, porque mi abuelito de eso se murió. Uchú, uchú, le dije a Nerón, y el perro latía con mucha atención. Corre chichichi, corre cha cha cha, mira el hijo puerca los saltos que da. Corre chichichi, corre fantasía y agarra al pitero por la rabadilla.
Regresamos de la música y tenemos la consulta que dice: ¿por qué algunos platos y vasos de plástico desprenden un fuerte olor a plástico cuando se les echa algo caliente? ¿Es perjudicial para la salud utilizar estos utensilios? Son las preguntas que nos ha hecho la señora Anabel Castro. Nos ha enviado sus consultas al WhatsApp del ICQ. Escuchemos la respuesta.
Los plásticos en general se derriten o funden a temperaturas no muy altas, y cuando esto pasa, liberan químicos que son dañinos para la salud, pues están relacionados con el riesgo de padecer diferentes clases de cáncer. Pueden provocar daños en varios órganos del cuerpo, fatiga, ansiedad y hasta podrían afectar el desarrollo de un bebé cuando la madre está embarazada. Por esto, lo ideal es no usar plásticos con alimentos calientes. Es posible que esos plásticos que usted utilizó no sean aptos para usar con alimentos y por eso soltaron ese olor.
Ahora bien, hoy día venden recipientes de plástico para guardar alimentos y que se pueden calentar, por ejemplo, en un microondas, pero hay que asegurarse muy bien y para eso se debe leer la etiqueta del producto. Además, se recomienda leer la etiqueta del envase para conocer la temperatura máxima a la que se puede usar ese recipiente para no sobrecalentarlo, entre otros detalles importantes.
Por ejemplo, uno de los símbolos o íconos que puede encontrar en las etiquetas de esos envases plásticos es un tenedor al lado de una copa, que quiere decir que se trata de un recipiente seguro para guardar alimentos.
Los recipientes que se pueden meter en un horno microondas suelen traer en su empaque la frase «apto para microondas», o en inglés «microwave safe». De lo contrario, puede decir «no apto para microondas». A veces, la frase «apto para microondas» la resumen en un pequeño símbolo grabado en alguna parte del recipiente y que tiene una apariencia como de un horno o tiene unas líneas curviadas como si fueran olas de mar sobre una pequeña bandeja y a veces dice la palabra micro.
Es más, a veces el empaque o el recipiente trae un pequeño ícono que indica la temperatura máxima a la que puede estar ese plástico en un microondas. Ese ícono también es como un pequeño hornito y suele tener la palabra micro y el número de la temperatura máxima a la que se puede usar ese recipiente.
Ahora, si el recipiente no es apto para calentar alimentos en un microondas, puede tener los símbolos que le mencionamos antes y una raya o línea que los cruza, igual que las señales que se pueden ver en lugares donde está prohibido hacer algo como, por ejemplo, fumar. Cuando le enviamos esta respuesta a nuestro oyente, le agregamos las imágenes de estos iconos o símbolos para que los pudiera reconocer fácilmente y se los podemos enviar a todas las personas que así lo deseen.
22 25 52 38 es nuestro número telefónico para que usted se comunique con nosotros y conversemos sobre las preguntas y las respuestas. Desde Río Lindo, en Cortés, Honduras, el señor Hernán Mejía Cartagena nos envió a nuestro WhatsApp esta solicitud. Tengo un arbolito de aguacate injertado que tiene aproximadamente unos 3 años. Le ha caído esta plaga que no sé cómo se llama ni cómo combatirla. Es rara y produce un hollín negro, pegajoso y huele horrible. Nunca ha floreado, ni da señales de hacerlo y creo que esta plaga me lo puede destruir. Oigamos la respuesta.
Don Hernán nos ha enviado una foto en la que se ve el tronco de su árbol de aguacate lleno de unas bolitas de color café claro que son nada más y nada menos que una especie de cochinillas. Estos insectos se pegan fuertemente al tronco y ramas de algunos árboles frutales, como el aguacate, y succionan o chupan la savia de los árboles, provocando que se debiliten.
Las heridas que provocan en los árboles pueden servir como entrada a ciertas bacterias y hongos que también pueden dañar el árbol. Además, puede que esa especie de hollín que ha notado en su árbol sean hongos que se alimentan de los restos de savia que brota de la corteza herida por las cochinillas.
Para acabar con estas cochinillas, puede usar alcohol de 70 grados con un algodón o pedazo de tela, limpiando a mano y con mucho cuidado todo el tronco y ramas del arbolito donde vea las cochinillas. Puede hacerlo empapando la tela o algodón o bien con un aspersor dirigido hacia el tronco. El alcohol solo se debe usar en horas de la tarde o noche, cuando al árbol ya no le pegue la luz del sol directamente.
También puede usar agua con jabón. Esto se hace mezclando 5 cucharadas de jabón en polvo o jabón en barra rallado en medio litro de agua. Y de igual forma, con un pedazo de tela, se debe frotar toda la zona infectada, de ser posible, en horas que no haya luz del sol. Puede alternar usando un día el alcohol y 3 días después el agua con jabón, y esto lo hace una vez por semana durante un mes.
Por otra parte, existen productos que suelen vender en tiendas, almacenes o cooperativas agrícolas que se llaman aceite de neem y jabón potásico. El aceite de neem funciona a largo plazo, es decir, a las semanas o meses de aplicarlo, por lo que es ideal para acabar con un fuerte ataque de plagas e incluso si tiene cochinilla en la raíz, mientras que el jabón potásico ayuda matándolos en 1 o 2 días.
La forma de usarlos es con 1 litro de agua, 5 centímetros cúbicos de jabón potásico y 5 centímetros cúbicos de aceite de neem. Esto se mezcla muy bien y se usa una bomba o aspersor para fumigar toda la planta, tanto las partes afectadas como las partes sanas. Deberá aplicarse cuando no haya luz solar, ojalá después de las 5 de la tarde o de noche.
Eso sí, la mezcla se debe gastar en ese momento. Es decir, una vez mezclado, no se puede guardar la mezcla. Puede aplicar la mezcla cada 5 días durante 2 semanas. Quizás se pregunte cómo puede medir los 5 centímetros cúbicos. Es muy fácil. Basta con comprar una jeringa de esa medida en alguna farmacia y la llena hasta el número 5. Cuando ya no vea cochinillas en su árbol, le recomendamos aplicar un buen abono orgánico o algún otro abono industrial que le recomienden en alguna tienda agrícola o agroservicio, para que así le dé nutrientes al árbol y recobre su fuerza.
Yo soy de Limón y no soy negrito.
El inconfundible ritmo y el sabor del calipso se imponen en nuestra sección musical Yo soy de Limón, con el grupo Leche de Coco de Costa Rica.
Con gran sensación crecí en este pueblo junto con mi gente. Allá en Limón, además de los negritos, habemos blanquitos, mulatos, chinitos. Porque allá en Limón, además de los negritos, habemos blanquitas, mulatas, chinitas. Yo soy de Limón y no soy negrito, yo soy de ese pueblo, aunque sea blanquito.
¡Viva Limón!
chanchitos, mulatos, chinitos, porque allá en Limón, además de la negrita, habemos blanquita, mulata, chinita. Y en la frontera con Panamá están los inditos, habemos negritos, mulatos, chinitas. Llaman a Indian Man, de Black Man and Chinese Man, ajá, habemos negritos, mulata, chinita. Pero yo soy de Limón y no soy negrito, habemos negritos, mulato, chinito.
Luego de la música, continuamos con nuestros amigos y amigas oyentes. Y desde San José, en Costa Rica, nos escucha un estimado oyente que nos hizo esta consulta a través del WhatsApp del ICQ. ¿Cómo es el nacer, reproducción y desarrollo de las planarias, las hidras y las llamadas medusas inmortales? Escuchemos la respuesta.
Las planarias son una clase de gusanos que se parecen a las babosas. Pueden medir de 5 a 50 milímetros y en el planeta se han registrado unas 3.000 especies de planarias. Las planarias se reproducen de forma muy curiosa, pues fíjese que pueden reproducirse de manera transversal, o sea, que si pierde una de sus partes o se corta, es capaz de regenerarse y ese pedazo que perdió se convertirá en una nueva planaria.
Además, las planarias también son hermafroditas, lo que quiere decir que tienen órganos sexuales tanto femeninos como masculinos, y por eso pueden autofecundarse y desarrollar huevos que crecerán dentro de su cuerpo hasta ser expulsados poco tiempo antes de nacer.
Por otra parte, las hidras son seres vivos acuáticos y son familia de las medusas. Viven tanto en agua marina como en agua dulce. Por lo general son de un color gris y pueden llegar a medir hasta 2,5 centímetros. Su cuerpo es como un palito con una cabeza llena de tentáculos, sin ojos y sin cerebro.
Las hidras también se reproducen de forma curiosa, pues lo hacen por medio de clones o pequeños brotes que salen de su cuerpo y que forman una nueva hidra. También pueden reproducirse a partir de sufrir partición. Esto quiere decir que si a una hidra se le quita un pedazo, ese pedazo resultará ser una nueva hidra. Las hidras, además, son hermafroditas y pueden producir espermatozoides que lanzan al agua esperando que encuentren un óvulo en otra hidra al que fecundarán para formar una nueva hidra.
Por último están las llamadas medusas inmortales que viven en varios mares del mundo. ¿Pero por qué se les llama inmortales? Resulta que muchas medusas nacen de unos pequeños seres vivos llamados pólipos. Estos pólipos tienen diferentes formas. Viven en los arrecifes de coral, pegados a las rocas de donde se alimentan. Algunos son como pequeños tubitos con tentáculos. Conforme crecen, estos pólipos como que se van dividiendo en pequeños discos que dan origen a medusas, como la medusa de la que le estamos hablando, a la que llaman medusa inmortal.
Esta medusa no es que viva para siempre y nunca muera. Claro que puede morir. ya sea por alguna enfermedad o por algún depredador que se las coma. Lo curioso es que cuando son adultas tienen la capacidad de revertir su ciclo de vida y rejuvenecerse, tanto así que puede alcanzar otra vez la forma de un pólipo, que con el tiempo dará vida a más de estas medusas. Es como si llegara a la vejez y lograra volver a ser un niño.
No podemos ayudar a todos, pero todo el mundo puede ayudar a alguien. Ronald Reagan.
Mañana es nuestro próximo encuentro. Vamos a conocer de las aves de Centroamérica. También sabremos del trasplante de córnea y, entre otros temas, de la mosca azul. Les esperamos. Programa A, Control 9.
Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa, Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org. O encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.